Precio normal, 46,990 pesos. DTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21,046 en btr.com.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radiograma.
La ministra vocera Camila Vallejo defendió el uso del vehículo fiscal en el que se trasladó a actividades de los partidos socialista y comunista tras las observaciones detectadas por la Contraloría.
La secretaria de Estado aseguró que solicitaron al organismo fiscalizador que reevalúe las observaciones, afirmando que cuentan con antecedentes suficientes para subsanarlas. Francisca Caris tiene los detalles.
A solo 6 días del fin de la administración de Gabriel Boric, la Contraloría General de la República volvió a poner su lupa sobre la moneda. Un informe del organismo fiscalizador detectó eventuales irregularidades en el uso de vehículos fiscales por parte de ministras del Comité Político, específicamente los casos de la vocera de gobierno Camila Vallejo y de la entonces titular del trabajo Janet Jara. Según el documento, la Contraloría objetó que Vallejo utilizara un automóvil institucional para trasladarse a actividades vinculadas a partidos políticos, entre ellas encuentros relacionados con el Partido Socialista y el Partido Comunista. En paralelo, en el caso de Jara, se advirtieron reuniones de lobby que no fueron registradas en la plataforma oficial correspondiente. Tras conocerse el informe, la ministra Vallejo salió a defender su actuar y aseguró que los traslados cuestionados se marcan dentro de su agenda pública y política, insistiendo en que no hubo un uso indebido de recursos fiscales.
Estamos muy tranquilos de que aquí toda nuestra actividad se ha ajustado a la normativa vigente. Todos estos antecedentes los estamos aportando y creemos que perfectamente se van a subsanar.
El diputado Udi Felipe Donoso, quien ingresó la denuncia junto a su par Flor Baize, valoró los resultados de la fiscalización y recordó que hace meses solicitaron revisar las bitácoras de los vehículos institucionales y contrastarlas con las reuniones declaradas por las autoridades.
La fiscalización debe ser importante, debe contener todos los medios y cruzar todos los datos. Por eso pedimos específicamente contrastar el uso de los vehículos fiscales con las acciones declaradas por los ministros.
En el oficialismo, en tanto, acusan una ofensiva política contra la vocera de gobierno. El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, defendió el desempeño de Vallejo durante estos 4 años y calificó las críticas como un intento de instalar una polémica en la recta final del mandato.
Hay un intento de quienes han presentado estos requerimientos de poder plantear alguna crítica a la ministra Camila Vallejo, que ha hecho una labor bastante impecable en estos 4 años.
Y la fiscalización no quedó ahí. La Contraloría también cuestionó al gobierno por el uso de dependencias de la moneda para una reunión sobre estrategias electorales de cara a los comicios de octubre de 2024, encabezada por la entonces ministra del Interior, Carolina Toá. Sin embargo, desde Palacio ya aseguraron que todos los antecedentes al respecto han sido puestos a disposición.
Las oposiciones salieron a defender el proyecto de conmutación de penas que podría beneficiar a criminales de lesa humanidad, asegurando que el proyecto será mejorado y que buscarán que beneficie a internos terminales, garantizando la no reincidencia.
Desde el gobierno y el oficialismo cuestionaron la iniciativa, acusando una mala redacción que podría sacar de las cárceles a más de 12.000 reos. El presidente Boric pidió que la iniciativa no avance y acusó que esta consagra la impunidad para criminales. Gonzalo Holguín tiene más detalles.
En el Congreso Nacional, durante esta jornada, prácticamente no se habló de otra cosa. La principal controversia que enfrenta a la oposición, al oficialismo, al gobierno entrante, al gobierno saliente, las diferentes posturas en torno a esta iniciativa largamente discutida respecto de la posibilidad de entregar cumplimiento alternativo de penas en arresto domiciliario a una serie de personas que, si uno mira las hipótesis que están redactadas en el proyecto, pueden ser eventualmente muy amplias. Y esa es una de las cuestiones que tendrán que discutirse en el resto de la tramitación. En esto no solo están las personas que tengan un mínimo de 70 años de edad y que tengan que sumar un máximo de 80 entre su vida y el tiempo de condena real, sino que también están enfermos terminales, enfermos crónicos, discapacitados, que los cuales tengan una condición que sea incompatible con las condiciones de los recintos penitenciarios. Y el problema es que muchas de estas variables están siendo interpretadas como no copulativas, dicho en simple, que pueden ser todas o solamente una o dos, pero que no se cruzan entre sí, lo que llevaría eventualmente un tribunal de cualquier tipo, porque todavía no sabemos qué tipo de tribunal va a juzgar este asunto, a tomar la determinación de, por ejemplo, dejar en libertad a una persona que esté cumpliendo la condena y que tenga menos de la edad de uno de los requisitos, porque no necesariamente ese requisito afecta a todos los otros que podrían eventualmente permitir el arresto domiciliario de una persona que está condenada por algún tipo de delito. Y evidentemente el gobierno en esto ha sido muy categórico, están en contra de la iniciativa, consideran que va a generar impunidad. Hay una cuestión de la disputa histórica por los crímenes de la dictadura y los crímenes de lesa humanidad, es cierto, eso también está en el corazón de la controversia, pero por el momento lo más complejo viene a ser lo amplio que es el proyecto y las implicancias que podría tener para problemas más relacionados con delitos comunes, violaciones, abuso sexual, narcotráfico, homicidio calificado y un largo etcétera. Vamos a escuchar al presidente de la República, Gabriel Boric, hacer un llamado al próximo Congreso, porque ya no es este, a básicamente no dejar avanzar esta propuesta.
Los criminales tienen que estar donde tienen que estar. Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos. Y la justicia no es venganza, la justicia es justicia. Ojalá, y no me cabe ninguna duda que esto lo comparte la gran mayoría de los chilenos y chilenas, se reflexione en el Congreso, y seguramente esto le va a tocar también al futuro Congreso, de que este proyecto de ley que consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país, no puedan salir libres.
El senador Rojo Edwards dijo que este proyecto debe ser priorizado por el próximo gobierno de José Antonio Kast, pero también dijo, si es que la iniciativa no avanza lo suficientemente rápido, yo hago un llamado al futuro presidente de la República a considerar indultos particulares utilizando los criterios que están redactados en este proyecto de ley.
Lo que me gustaría que ocurriera es que se le entregue con ese criterio que acaba de otorgar el Senado. Si es que la Cámara de Diputados no tramita rápidamente el proyecto, sea el presidente Kast, a través del mecanismo del indulto, que se entregue a los mayores de edad que están con cáncer terminal o que están con enfermedades terminales.
Un cuestionamiento técnico, pero no por eso menos relevante, es el que pone sobre la mesa el diputado socialista Raúl Leiva. Dice que otra problemática que tiene el proyecto es que no establece exactamente qué tipo de tribunal va a juzgar, si es que se cumplen o no los criterios que se necesitan para, por ejemplo, acreditar una enfermedad crónica incurable o una enfermedad terminal con fallecimiento inminente. Y es en ese sentido que él señala que hay un problema de fondo en decir que siempre este régimen de garantías tiene que revisarse por el mismo tribunal que vio el caso que hizo que la persona terminara condenada, y que este proyecto de ley no garantiza ese escenario.
Como en Chile no tenemos un tribunal de cumplimiento de penas, queda abierta la configuración y que eventualmente, a través de una tutela de garantías, se pueda llegar a decretar la libertad de un condenado por un tribunal que ni siquiera conoció la causa. Eso es gravísimo.
En Chile Vamos ha aparecido repetidas veces esta declaración. El proyecto como está no es un buen proyecto, evidentemente hay que mejorarlo. El principio de fondo es que se considere como posibles beneficiarios de un arresto domiciliario, de salir de la prisión total, a personas que estén con enfermedades terminales inminentes, y este punto lo hace la diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón.
Yo estoy por aprobar un proyecto de esta índole en la medida que me aseguren que efectivamente son personas que están con enfermedades terminales y que no se le está perdonando la pena, sino que se está haciendo este cambio.
Pensamos un poquito en el futuro Congreso, que va a ser el que va a tener que legislar esta materia. Escuchamos a la diputada Frente Amplista electa, digamos, Beatriz Sánchez, y también al libertario electo Hans Marowski, que ambos van a jurar la próxima semana con posiciones absolutamente contrapuestas respecto a esta iniciativa. Incluso el parlamentario del Partido Nacional Libertario plantea que debería ponerse urgencia suma a este proyecto cuando comience el gobierno de José Antonio Kast.
En derechos humanos las penas se tienen que cumplir, y las penas se tienen que cumplir porque hay gente que entra a cumplir penas con muchos años, porque se demoraron 40 años esos fallos y esas penas en cumplirse. Hay una injusticia de base.
Nosotros vamos a apoyar el proyecto de conmutación de penas, pero tenemos algunas indicaciones que no haya riesgo de reincidencia. Creemos que es muy importante para evitar que salgan personas peligrosas.
Nivaldo Néstor, entremos al área chica. Este proyecto se aprobó en general en primer trámite, ahora se abrió un plazo de indicaciones, es un plazo corto, básicamente una semana para presentar nuevas propuestas, se volvería a la Comisión de Derechos Humanos, después iría a la sala para la votación en particular, y ahí recién finalizaría su primer trámite, todavía le quedaría a la Cámara, si es que eventualmente una comisión mixta, pero lo cierto es que la derecha finalmente ha conseguido algo muy fundamental, que es esa primera aprobación en general en Cámara de Origen, que asegura que el proyecto no puede ser archivado y que tiene que ser tramitado en la medida que las urgencias legislativas así lo manden. Y ahí está evidentemente un tema de discusión, a análisis. ¿Qué tanta prioridad le va a dar el presidente electo José Antonio Kast a esta iniciativa? ¿Encaja con el criterio de un gobierno de emergencia o no? Es parte de los debates que están centrándose ya en el Congreso Nacional, en un Congreso, en un Parlamento que nos va dejando, que muchos de los parlamentarios van a continuar en esta discusión, pero que también muchos otros van a venir con ideas diversas, distintas y contrapuestas respecto de cómo tramitar este controversial proyecto de ley.
¿Y cuánto de lo que se ha planteado también es moneda de cambio, ¿no?, para negociar una atenuación, por ejemplo, del mismo proyecto, como conversábamos al mediodía?
Hay dos escenarios. Uno en donde parlamentarios que podrían no estar tan cómodos con la redacción del proyecto, que apoyarían tímidamente al gobierno, por ejemplo, pienso en algún demócrata cristiano que tenga más cercanía con la derecha, o un PDG que pueda tener más cercanía con la derecha, de qué manera ese proyecto se va a morigerar y va a comprometer los apoyos de esos parlamentarios, pero al mismo tiempo, como la oposición, y de hecho esto ya se ha conversado en los pasillos, podría tratar de frenar otras iniciativas del gobierno de José Antonio Kast si es que la próxima moneda, el próximo ejecutivo, trata de priorizar o dar avance rápido a esta propuesta, que para muchos simplemente es absolutamente intransable, o sea, ni siquiera corrigiendo todos los errores que tiene, todos los problemas de reacción, inconsistencias, cuestiones difusas, ni siquiera en esas condiciones estarían dispuestos a apoyarlo, y es en ese marco que, evidentemente, la relación entre oposición y oficialismo podría rápidamente partir quebrada si es que la definición de la moneda es apurar esta iniciativa, como por ejemplo lo podrían hacer con una urgencia de discusión inmediata, cuestión que evidentemente va a tener que responder el próximo ministro Express, José García Rominot, que dicho sea de paso, ayer votó a favor de la idea de legislar de este proyecto.
Claro, lo que pasa es que esto es una especie como de bomba instalada, porque es mucho más, de un debate mucho más ideológico, que justamente las señales cuando se habla del término de gobierno de emergencia, es alejarse de la posición ideológica que muchos probablemente de los ciudadanos ven a José Antonio Kast. Es decir, llevarlo a un gobierno mucho más administrativista, de resolución de conflictos, de situaciones y echar hacia adelante. Este proyecto abre un debate mucho más profundo, es como que pusiera un proyecto para echar abajo el aborto, incluso bajo las tres causales. Él ha dicho que no, estoy solo poniendo de que son temas mucho más ideológicos de fondo, como va a pasar con la reforma tributaria, que probablemente la reforma tributaria que va a poner sobre la mesa José Antonio Kast va a tener una mirada mucho más ideológica de su sector. Bueno, y me imagino que los chilenos por eso votaron por él, ¿no? Creo que le dieron el vamos, digamos, a muchas de esas miradas, y eso va a generar mucho conflicto. Entonces esto viene a ser un conflicto más de lo que puede ser en el trámite legislativo, ¿verdad?
En el Congreso, Néstor, se habla mucho de que algunos de los problemas que va a enfrentar de entrada con el Parlamento José Antonio Kast son una suerte de espejo de los mismos problemas que enfrentó Gabriel Boric, y en particular el tema de los indultos. A propósito de este tema de que tus fuerzas propias te dicen, oye, tú ganaste con muchos votos, en este momento, cuando comienzas el gobierno, es el momento que tienes más espalda, que puedes tomar decisiones fuertes, ¿por qué no indultas a esta persona que hizo tal cosa? ¿Por qué no me ayudas en esto? Bueno, ya empezó. Ya Rojo Edwards lo ha pedido, ya Johannes Kaiser lo ha pedido, Camila Flores también lo pidió con nombre y apellido, Patricio Maturana, condenado por dejar sin olfato y también en ceguera a la senadora independiente Fabiola Campilla. Y o sea, ya José Antonio Kast tiene un listado de peticiones de los propios, de los que lo apoyan, con sus matices evidentemente, de que utilice esta atribución, y tú das en el clavo, Néstor, en decir cuál va a ser el rol de la ideología, porque es una de las cuestiones que en al menos en el Parlamento esperan que José Antonio Kast eche por tierra, bajo el entendido de que durante los últimos años, no solo él como candidato, sino que su sector, sus parlamentarios, se han encargado de desacreditar todas las discusiones o todas las pulsiones ideológicas que este gobierno, el actual, el de Gabriel Boric, impulsó, así que evidentemente hay que ver cómo se va a comportar el Ejecutivo, y en función de eso, el Parlamento va a responder, y puede responder, por ejemplo, en una intentona de tratar de trabar o de bloquear otras agendas que pueda tener el futuro Ejecutivo, evidentemente sabiendo que los quórum no están muy favorables para la oposición, y que quizás en algunas ocasiones y en algunos proyectos, sin importar cuánto pataleen, no va a haber espacio para que puedan oponerse a la agenda del futuro gobierno.
Gracias, Gonzalo.
Gracias, Gonzalo.
Bueno, el presidente Gabriel Boric ha vuelto a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, está dando algunas declaraciones ahí, vamos a este lugar, lo escuchamos.
Entrega la autorización para que las mujeres puedan cursar carreras universitarias, 1877. El cuadro de la primera mujer. Fotos de antigua data. La pandemia, el estallido, Recuerdo una foto en donde aparecía la profesora Valentina Durán en 1989, acá afuera, creo que la, puede ser. 1989 o 1990, por ahí. Acá hay mucha historia. Mucha historia que tiene que ser honrada, y la mejor manera de honrarla es revisitarla, cuestionarla, por cierto, discutirla, debatirla y, por cierto, crearla, crear la historia. En ese rinconcito de allá teníamos, con nuestro grupo político de la época, nuestro papel mural, cuando todavía no había internet en el celular, los estudiantes autónomos. Y cada grupo político tenía su propio panel en donde se discutían las ideas. Ahí estaba el de la JS, el de la J, la DC. Y siempre había debate. Y por eso quiero aprovechar de saludar también a Martina, la presidenta del Centro de Estudiantes. Y decirle, Martina, también como expresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, que queremos a los estudiantes presentes en el debate público. Los necesitamos presentes en el debate público. Necesitamos a la FECH. Recuperen la FECH. Estamos en tiempos interesantes. Algunos pueden decir tiempos oscuros. Pero donde hay oscuridad hay luz. Yo no soy de los catastrofistas ni de los agoreros, y cuando vengo a ceremonias como esta me lleno de esperanza y de optimismo. Porque siguen habiendo espacios y van a seguir habiendo espacios en donde se va a cultivar el pensamiento crítico, se va a cultivar la excelencia a la vez que el compromiso. Y el hecho de que la universidad y la facultad se siga ampliando es un tremendo logro. Felicito a todos quienes los han logrado durante todo este tiempo. Aquí seguramente hubo ruidos propios de la construcción, tal como nos tocó vivirlo en mi época de estudiantes, cuando se construía 2 años con el taladro fuerte construyendo ese edificio.
Presidente de la República, Gabriel Boric, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ahí hablando de lo que fue su paso por esa facultad. Recordemos que él estudió ahí, en una ceremonia por ampliación de obras, o mejor dicho,
hay mejoramiento
de infraestructura y recondicionamiento en la Facultad de Derecho, exacto, de una estructura, claro.
La Escuela de Derecho es un edificio emblemático, histórico también del centro.
Patrimonial arquitectónicamente, de todas maneras.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Motorola Edge 60 Fusion en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Antes de planear tu nueva aventura, asegúrate de tener tus airbags en orden. Si tienes un Jeep Wrangler fabricado entre el 2007 y 2016, tus airbags podrían no estar funcionando correctamente. Agenda en jeep.com o llamando al 800-380-216 y verifica tu auto gratis y rápido.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La radio alerta y oportuna.
Vamos a la región del Biobío y información policial con Franco Hernández.
Sí, porque hasta ahora al menos 5 unidades de bomberos están trabajando en una emergencia. Esto al interior del CIPCRC, ubicado en el bypass de la comuna de Coronel, lo conocido como la cárcel de menores. Pues vieron, ese lugar está, según lo que se habla hasta el minuto, registrándose en la presencia de humo en el entretecho de este mismo local, que ha movilizado, reiteramos, a las unidades de bomberos de la comuna de Coronel. Se habla de 5 y la primera alarma da cuenta de este humo abundante en el entretecho, lo que ha movilizado a las unidades bomberiles. Estaremos ampliando en el ámbito policial. Radio El Carbón.
Una demanda indemnizatoria por 70 millones de dólares contra el Estado anunció la pesquera Landes ante los cambios incorporados en la ley de fraccionamiento del Jurel, que redujo sus cuotas de captura de este recurso. Tiene los detalles Mauricio Gándara de Radio Bio Bio en Concepción.
Con duras críticas al gobierno, Pesquera Landes comunicó su decisión de recurrir a tribunales civiles ante lo que calificó como expropiación encubierta a su patrimonio. A través de un comunicado, la empresa señaló que la ley de fraccionamiento pesquero fue tramitada sin sustento, impulsada por el actual gobierno en base a información falsa y de manera que calificó como irresponsable. David Cademartori, abogado que representa a Landes, entregó más detalles de la acción legal interpuesta ante el 22º Juzgado Civil de Santiago.
La pérdida producto de esta redistribución ilegal ha significado para la compañía una pérdida de capacidad, afectación de sus factores productivos, lo que nosotros hemos valorado a través de una institución técnica en más de 70 millones de dólares.
La acción legal se suma a la de otras empresas del sector industrial, como Plumar y Camanchaca, quienes también han reclamado perjuicios por el nuevo fraccionamiento pesquero. De acuerdo a datos de la empresa Landes, basada en Talcahuano, las capturas caerían un 10%, generando incertidumbre en el empleo en más de 650 trabajadores directamente involucrados en sus procesos productivos.
Expertos y el mundo político se encuentran expectantes ante la reforma tributaria del próximo gobierno, la cual se daría a conocer en el mes de abril. Analistas tributarios advierten que en un contexto de deterioro fiscal, una menor recaudación tributaria podría incrementar el deterioro de las finanzas públicas. Tiene los detalles Vanessa Gajardo.
La reforma tributaria que ha anunciado el economista y futuro ministro de Hacienda Jorge Quirós tiene fecha para el próximo mes de abril y de momento solo se sabe que se divide en dos partes. Una que se aplicaría el primer año de gobierno y la segunda en un horizonte de 4 años que tiene por objetivo rebajar el impuesto de primera categoría incluso por debajo de los estándares de la OCDE. Si bien se trata solo de anuncios, este gran pilar de la agenda de CAST tomó un peso relevante sobre todo en un contexto de un déficit significativo y las reiteradas advertencias de un nuevo y duro informe del CFA. Antes del debate más técnico, en lo que respecta al mundo político, continúan las críticas por la falta de responsabilidad por parte de estas autoridades, que fue lo que señaló el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum.
Pero hay una responsabilidad política que el gobierno no quiere asumir. El gobierno tomó una decisión de no recortar el gasto a pesar de todas las advertencias que le hizo el Consejo Fiscal Autónomo, que le hizo el Congreso, incluso informes del Fondo Monetario Internacional.
Y de lleno en la propuesta de Quirós, el experto en Derecho Tributario de la Universidad de Santiago, Germán Pinto Perry, dijo que se debe mirar el anuncio en distintos escenarios. En el corto plazo, por ejemplo, veríamos una rebaja en la recaudación tributaria, lo que podría acrecentar todavía más el déficit, pero al mismo tiempo y más hacia adelante, esto podría impulsar el crecimiento.
Obviamente que una rebaja en la tasa impositiva en las empresas va a generar una menor recaudación, pero también hay que verlo a mediano o largo plazo. Esa menor carga tributaria va a significar un menor gasto para las empresas, que va a aumentar la utilidad, va a generar mayor ingreso.
En tanto, el presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, advirtió que una rebaja de impuestos podría exigir un ajuste mayor del gasto.
Sin duda, una rebaja de impuestos que no sea neutral en términos de la recaudación fiscal pondrá un desafío mayor en la búsqueda de los equilibrios fiscales. Incluso puede hacer necesario un ajuste mayor a los 6.000 millones de dólares.
¿Por qué es tan relevante todo esto? Porque el principal argumento que explica el incumplimiento fiscal en 2025 fue una menor recaudación por parte de las grandes empresas no mineras. De ahí que la advertencia sea actuar con cautela.
Un estudiante de enseñanza media fue agredido con un arma blanca en pleno centro de Valdivia. Vamos a estar Radio Bio Bio en esa ciudad. Nicolás Silva nos cuenta.
De acuerdo a los primeros antecedentes recabados por la radio, el hecho ocurrió durante los últimos minutos en la Plaza Chile, al frente de la Municipalidad de Valdivia, en pleno centro de la ciudad, donde un estudiante de 16 años perteneciente al Colegio Gracia y Paz fue atacado con un arma blanca en ese sector de la capital regional de Los Ríos. Se trataría de un destornillador con el cual habría provocado cortes en su rostro y también en el brazo, una agresión que, de acuerdo a los primeros antecedentes recabados por Radio Bio Bio, habría sido efectuado por un ex alumno del mismo establecimiento educacional. Una situación que está en pleno desarrollo. De hecho, ya se encuentra en el lugar personal del SAMU para posteriormente trasladarlo hasta algún centro asistencial. No obstante, se ha indicado de manera preliminar que se encuentra consciente. Incluso le están preguntando más antecedentes para averiguar finalmente quién lo atacó en un hecho que ocurrió hace instantes con este estudiante de enseñanza media que fue agredido en pleno centro de la capital regional de Los Ríos, en Valdivia. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Organizaciones mapuches y parlamentarios de la Araucanía esperan que durante el gobierno de José Antonio Kast, la CONADI siga solucionando el problema de tierras que enfrenta el pueblo mapuche con el Estado. También que se apruebe en el Congreso el proyecto de ley que permitiría indemnizar a las víctimas de atentados. Tiene los detalles Rodrigo Aguilera, de Radio Bio Bio en Temuco.
El director ejecutivo de la Fundación Mapuche Raquisuan, Richard Caifal, señaló que la CONADI es y seguirá siendo el órgano del Estado que debe resolver las demandas del pueblo mapuche, siendo la principal la restitución de tierras desde el Biobío al sur. El cargo de director nacional de CONADI se eligió la última vez a través de un proceso de alta dirección pública, pero eso podría cambiar, indicó Caifal, si el presidente electo nombra a alguien de su confianza. El dirigente mapuche señaló también que existe incertidumbre respecto de lo que pasará con los acuerdos de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
Tome la decisión de si el director nacional de CONADI va a ser designado mediante concurso de ADP o alta dirección pública, o bien va a ser designado dentro de las atribuciones que comúnmente se conoce con las 12 balas de plata, ¿cierto? La designación directa. Eso es lo primero, tener claro cuál va a ser la forma de nombrar al director nacional de CONADI. Y segundo también, ¿qué va a pasar o qué va a ocurrir con el informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento?
La senadora Carmen Gloria Aravena, quien respaldó el proyecto de ley que se tramita en el Congreso y permitiría indemnizar a las víctimas de atentados en la macrozona sur, reconoció que el proyecto es perfectible, pero precisó que no tiene sentido rechazarlo.
Y si bien el presidente electo no tenía una gran apertura a recoger todas las recomendaciones de la Comisión de Paz y Entendimiento, al menos esta está avanzando y él ha puesto, digamos, su compromiso a trabajar en este proyecto. Ahora, entiendo que no tendría sentido ingresar otro cuando este proyecto lo que hay que hacer es en trabajo legislativo mejorar.
Aravena recordó que la mayoría de los juicios contra el Estado han sido resueltos a favor de las víctimas y que por lo mismo era necesario buscar una fórmula financiable que permita evitar que los afectados por la violencia rural tengan que recurrir a la justicia para recibir una reparación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Mañana se realizará el esperado cónclave oficialista convocado por el gobierno, una instancia en la que el bloque realizará balances, autocríticas y proyectar su rol como futura oposición.
Sin embargo, el encuentro estará marcado por algunas ausencias. La Democracia Cristiana se restó y la Federación Regionalista Verde Social anunció que no participará.
Al encuentro además se espera la presencia de la ex candidata presidencial Janet Jara, marcando su reencuentro político con el presidente Gabriel Boric. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, faltan menos de 24 horas para este esperado cónclave oficialista convocado por el gobierno. Se trata de una instancia clave de coordinación política que va a reunir a los partidos del bloque para realizar un balance del actual gobierno y también proyectar el rol que va a tener el sector en el nuevo escenario político. El encuentro busca analizar el cierre del ciclo de la administración del presidente Gabriel Boric y también definir los primeros lineamientos para la etapa que se abre tras el cambio de mando, un escenario particularmente desafiante para el actual oficialismo, que por primera vez en ese periodo deberá reordenarse políticamente para empezar a ejercer como oposición. En el gobierno esperan que esta cita permita ordenar al bloque y también reforzar la coordinación entre los partidos, pero también abrir un espacio de reflexión sobre los aprendizajes del ciclo político que se cierra, así como también, por supuesto, abordar las reformas impulsadas durante la actual administración y también los desafíos que enfrenta el progresismo en los próximos años. Al respecto, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, sostuvo que el cónclave será una instancia clave para ordenar a la futura oposición.
Bueno, creo que es importante la coordinación que podamos mantener desde quienes vamos a conformar la oposición a partir del 11 de marzo, porque evidentemente hay temas muy relevantes para la ciudadanía que requieren que nosotros nos articulemos de la mejor manera posible.
Desde el Frente Amplio, partido del presidente Gabriel Boric, la senadora electa y ex candidata presidencial también Beatriz Sánchez valoró la instancia como un espacio relevante de encuentro y diálogo. Dijo que va a ser una oportunidad para reflexionar sobre el cierre del gobierno y también conversar sobre los énfasis que debiera mantener el sector en el nuevo ciclo político. Además, también valoró que en la instancia participen parlamentarios electos, ya que a su juicio esto va a permitir proyectar el trabajo político hacia la etapa que se abre tras el cambio de mando.
Creo que es bueno siempre conversar y conversar de todos los temas, de los temas que pueden ser más fáciles y también de los que pueden ser más difíciles. Y creo que eso es bueno que hagamos este cónclave.
La convocatoria, sin embargo, no ha estado exenta de ciertas tensiones y de hecho también ha dejado en evidencia algunas diferencias que persisten dentro del mundo progresista. Algunos partidos adelantaron que no van a participar en la instancia, como la Federación Regionalista Verde, que rechazó de hecho también la invitación al último comité político ampliado que se hizo en La Moneda esta semana. El diputado de esa tienda, Jaime Mulet, uno de los líderes y que usualmente también es el que participa en este tipo de instancias, explicó, o más bien argumentó esta decisión en el distanciamiento con el gobierno y también cuestionó la forma en que se han tomado decisiones políticas al interior del bloque oficialista.
Creo que lo bueno que está terminando, lo que no significa que yo me haya cambiar de bando, cosas, sino que tiene que ver nomás con una disposición. No está el país tampoco para homenaje ni fiesta.
A los ausentes, hace solo algunos minutos, también se habría sumado el Partido Radical y por su parte la Democracia Cristiana también, que fue una colectividad que fue invitada pese a no formar parte de la alianza de gobierno. La decisión de no asistir por parte de la DC se tomó luego de un debate interno en la colectividad donde algunos dirigentes cuestionaron participar en una instancia vinculada a una administración de la que la DC no formó parte. Al respecto, el presidente subrogante, Óscar Ramírez, agradeció la invitación por parte del presidente Boric, pero señaló que la convocatoria se enfoca más en el cierre de la actual administración que en un espacio amplio a su juicio de diálogo político.
Estamos convencidos de que los desafíos del nuevo ciclo político exigirán una instancia de reflexión verdaderamente amplia, que convoque a las fuerzas que han defendido la construcción de un país con mayor equidad social.
El encuentro, como comentábamos, se va a realizar mañana en la sede en Santiago del Congreso Nacional y también va a contar con una invitada especial. Se trata de la ex candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Janet Jara, cuyo nombre sigue proyectándose como uno de los posibles liderazgos del progresismo de cara a este nuevo ciclo político. La ex ministra durante los últimos días ha ido retomando gradualmente su actividad pública tras la elección presidencial y ha participado en diferentes actividades y también discusiones vinculadas a diferentes temas de contingencia. Además, su asistencia al cónclave se produce en medio de conversaciones, tensiones sobre su futuro al interior del Partido Comunista, algo que hasta ahora sigue en duda. Desde el PC, quien se refirió al cónclave de mañana fue el diputado electo Marco Parraza, cercano, por cierto, a Janet Jara, quien afirmó que espera que esta sea una instancia para dar una señal de unidad por parte del progresismo.
Es una señal unitaria muy potente, es una apuesta en común respecto a la futura oposición y creo que es el camino democrático que hay que ir construyendo para enfrentar amenazas muy severas que vienen en el futuro gobierno.
Así, a solo 6 días, mañana ya serán 5, del cambio de mando, este cónclave busca no solo cerrar políticamente la actual administración, sino también abrir un espacio de reflexión, de análisis sobre cómo finalmente el actual oficialismo va a enfrentar esta nueva etapa política con José Antonio Kast en La Moneda.
A ver, lo primero es la... ocurre con toda la oposición y todos los gobiernos también, es la construcción de una fuerza parlamentaria, para decir que no haya votos que se le escapen. Y desde esa perspectiva, la ausencia de la Democracia Cristiana y la Federación Regionalista Social, más allá de lo que se diga, también puede ser un signo de alarma para el actual oficialismo y la futura oposición, ¿no? ¿Qué capacidad habrá de, en bloque, votar incluso a favor del gobierno, de algún proyecto, pero de tener una posición unida? Eso será tema de análisis, ¿no? Porque las mayorías están ahí, son muy frágiles.
O sea, a ver, hay una oportunidad, te va a tocar este año reportearlo desde el punto de vista, hay una oportunidad cuando tú tienes un número más de 80 diputados nuevos que van a llegar, que por primera vez van a pisar el hemiciclo. Algunos efectivamente fueron alcaldes o tuvieron otra participación dentro de la vida pública, pero tiene ese espacio. Ahora, aquí esto se trata de las personas, y era prácticamente imposible, Nibaldo, Gabriela, que el Frente Regionalista Verde Social se siente en la misma mesa cuando hemos escuchado que uno de sus paladines, ¿no es cierto?, la principal figura del baile, es el diputado Mulet, que fue precandidato y que fue durísimo con Gabriel Boric, y eso tuvo sanciones. Le echaron al ministro de Agricultura. Claro, si al Teo Valenzuela lo sacaron, le dijeron, usted, Esteban, no, fuera. Como no fuera.
Luego de la decisión de separar las listas parlamentarias el año pasado, que fue también una de las razones a las que apuntó Mulet para restarse de este encuentro de mañana.
Pero por supuesto, entonces esto tiene variantes, y cómo se recompone esta futura oposición, que a partir del 11 pasado al mediodía van a ser oposición, si va a ser un bloque, como tú decías, van a estar divididos, segregados, porque lo otro que les va a pesar, y aunque esto no les guste a muchos o te cuelgan al tiro de un sector político, la realidad es la realidad, Nibaldo, Gabriela. En el primer intento van a tener que tener una posición, porque todos los van a estar mirando, una posición algo más constructiva, porque lo que hicieron con Sebastián Piñera versus después en el poder, mire, si durante 4 años no hubo ninguna marcha, no pasó nada, si esa es la verdad, las aguas estuvieron tranquilas, tanto en el mundo de la cultura, los mundos sindicales, ¿no es cierto? Las aguas estuvieron tranquilas. Buena muñeca política de Carolina Toá, de Álvaro Elizalde, podrá ser. Pero lo que es verdad es que las aguas estuvieron bastante calmas para, por ejemplo, las tesis y todo el feminismo. No apareció para nada con lo de Monsalve, no hubo crítica al presidente, el presidente no cayó por debajo de los 27 puntos. Entonces, ellos llevan una mochila que como oposición ahora la vamos a ver cuál va a ser el rol constructivo. Está bien, el gobierno de Kast podría hacerlo mal, y aquí en estos micrófonos lo vamos a decir, pero de cómo ellos los van a interlocutar para llegar a acuerdo, eso es lo más importante.
Y es algo que yo creo que va a ser bastante clave, sobre todo durante los primeros meses de gestión del gobierno de José Antonio Kast. Yo creo que la palabra constructivo es una de las que más se ha escuchado cuando uno le consulta a los diferentes referentes de la izquierda, de la centroizquierda, sobre cuál va a ser el rol finalmente que van a tomar frente al gobierno de Kast. Y también muchos reconocen que también es importante esperar cuáles van a ser los primeros movimientos, cómo va a ser finalmente la gestión, porque también dicen, se debe reconocer cuando una gestión es positiva, y por ahora todos están en esa posición de ser una oposición constructiva, abierta a los acuerdos, disponibles para dialogar, no siempre y cuando estemos hablando de avances para el país, pero claro, ahí discrepan en qué tipo de oposición van a hacer cuando no estén de acuerdo con alguna de las posiciones que vaya a poner el gobierno de José Antonio Kast en la mesa.
Si uno mira el congelamiento, digamos, de lo que han sido las bilaterales para el traspaso de mando, uno podría decir, ¿así va a ser la fricción o el tono entre la futura oposición y el futuro gobierno?
Yo creo que el futuro oficialismo igual llegó un poquito soberbio. O sea, algunos dicen bastante más soberbio de lo que se imaginaban. Y fíjate que el otro día alguien, no recuerdo, pero alguien me decía, José Antonio Kast y el oficialismo a partir del 11 de marzo tienen que tener cuidado porque ellos ya tuvieron una experiencia similar, que fue en el proceso constituyente. Y no abrir, tender diálogos desde el momento uno para poder avanzar, y luego en la última etapa del gobierno, ¿no es cierto?, ellos sacan más su mirada ideológica sobre las cosas, pero ir avanzando con ciertas cosas estructurales, que todos están de acuerdo, le puede pasar la cuenta al gobierno, rápidamente. El proceso constitucional 2 fue un desastre para José Antonio Kast.
Para los republicanos, de todas maneras.
Claro.
Y va a ser una etapa bastante clave, considerando que está esta idea, ¿no?, de que primero es un gobierno de derecha, luego uno de izquierda, y por ende también varios miran este rol que van a tomar como oposición como muy clave de cara a el futuro ciclo político post-gobierno de José Antonio Kast, y también qué liderazgo se van a ir instalando. De hecho, también de ahí sale el debate en torno a cómo se va a ordenar el bloque y estas decisiones respecto al socialismo democrático frente al Frente Amplio y el Partido Comunista, porque dicen qué tanto nos conviene acercarnos tanto a ese sector que, pensando por ejemplo en el Partido Comunista, puede estar mucho más cercano a eventuales manifestaciones sociales, por ejemplo, durante el gobierno de José Antonio Kast.
Y lo que dijo Nivaldo, con esto termino, Nivaldo, que dijo Nivaldo hace ya como un mes, dos meses atrás, quiénes van a ser también los liderazgos que va a tener esa oposición. Los liderazgos siempre aglutinan. Sí. ¿Quiénes van a ser los nombres que van a liderar?
Y se perfilan.
Yo creo que está claro que 4 años pasan volando. O sea, al tercer año, imagínense esto, al tercer año ya tiene que haber nombres que empiecen a sonar presidenciales para el 2029. Para la elección del 2029.
Con Evelyn Matthei fue bastante tiempo. Y yo creo que, bueno, se van a ir perfilando también muchos liderazgos en el Congreso, muchos rostros que, por ejemplo, llegan al Senado. Alcaldes también, rostros más comunales, por ejemplo en el caso del Frente Amplio, que tiene también rostros más jóvenes que podrían
y que han hecho las cosas
llegar, por ejemplo, al Congreso.
Y que hay que decirlo, los alcaldes del Frente Amplio, no todos, pero en su mayoría, han hecho las cosas muy distintas a como lo ha hecho el Ejecutivo, su gobierno.
Y que también han sido críticos de esto con ciertas materias.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Con tu cuenta corriente digital Santander, tu vida se enciende. Como con esos conciertos de ese music o los descuentos en comida rápida.
¡Sale en un aspecto, Margarita!
La adrenalina de la Fórmula 1 y un 30% de descuento en World Café. Porque es el momento de disfrutar la vida como tú elijas. Descarga la app y abre tu cuenta corriente digital Santander 100% online desde los 12 años y a costo cero. Santander, es el momento.
Infórmese sobre la garantía de sacar los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Descubre el nuevo Clorox inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Israel anunció el inicio de una nueva fase de su ofensiva junto a Estados Unidos contra Irán, que traerá consigo sorpresas adicionales, según afirmó el jefe del Estado Mayor de sus Fuerzas Armadas, Eyal Zamir.
Tras completar la fase de ataque sorpresa en la que establecimos la superioridad aérea y suprimimos el arsenal de misiles balísticos, pasamos a la siguiente fase de la operación. En esta fase seguiremos desmantelando el régimen y sus capacidades militares, dijo Zamir en un videomensaje dirigido a la población israelí.
Tenemos sorpresas adicionales que no pretendo revelar, agregó el líder militar.
El jefe del Estado Mayor afirmó que Israel ha destruido aproximadamente el 80% de los sistemas de defensa antiaérea iraníes y que sus pilotos lograron una superioridad aérea casi completa sobre los cielos de Irán.
Además, sostuvo que se han eliminado más del 60% de las lanzaderas de misiles de ese país.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también se pronunció sobre la campaña militar en curso e indicó que hay muchos logros, pero aún queda mucho por hacer.
El Congreso de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente Donald Trump, que no solicitó autorización previa para el ataque.
La ajustada votación terminó con un resultado de 212 a 219, con solo dos republicanos, los representantes Thomas Massie y Warren Davidson, abandonando la disciplina de partido para apoyar la resolución, mientras que cuatro demócratas rompieron con los suyos para oponerse.
El rechazo al freno a la intervención en Medio Oriente supone una victoria para el presidente Trump y un golpe para aquellos que esperaban reafirmar los poderes únicos del Congreso para llevar a Estados Unidos a una guerra.
Esta negativa se suma a la que el miércoles recibió la misma propuesta en el Senado.
El presidente Donald Trump quiere participar en la designación del nuevo jefe de Estado de Irán, como ha sucedido con Delcy Rodríguez en Venezuela, y considera inaceptable el potencial nombramiento de Mojtaba Yamenei como nuevo líder supremo.
En una entrevista telefónica con el medio digital Axios, Trump reconoció que Mojtaba, hijo del líder supremo Ali Khamenei, muerto por los bombardeos estadounidenses e israelíes, es el sucesor más probable, aunque lo consideró una mala opción.
Están perdiendo el tiempo. El hijo de Khamenei es insignificante. Tengo que participar en el nombramiento como con Delcy Rodríguez en Venezuela, afirmó Trump.
Tras la operación militar que en enero capturó al expresidente venezolano Nicolás Maduro, Trump apostó por la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez para pilotar la transición en el país caribeño y ha alabado repetidamente su labor al frente del gobierno interino y su cooperación con Washington.
El hijo de Khamenei me parece inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán, afirmó a Axios Trump, que añadió que Mojtaba Khamenei, de 56 años, está destinado a seguir la línea de su padre, lo que, según el presidente estadounidense, obligaría a Washington a volver a atacar a Irán en 5 años.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio no asistirá a la ceremonia de transmisión de mando presidencial donde José Antonio Kast será invitado como nuevo presidente de la República.
Pese a lo anterior, desde el entorno de Kast le restaron dramatismo a la ausencia y sostienen que la cumbre Escudo de las Américas, impulsada por Donald Trump, podría transformarse en una instancia clave para estrechar lazos entre ambos países. Tiene los detalles Bárbara Payán. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Era uno de los grandes objetivos del equipo del presidente electo José Antonio Kast, lograr que dentro de la delegación presidencial de Estados Unidos que asistirá al cambio de mando en nuestro país estuviera presente al menos el secretario de Estado Marco Rubio, principal asesor en política exterior de Donald Trump. Su presencia esperaba ser proyectada, dicen él, en el entorno de José Antonio Kast como un gesto por parte de Washington hacia la nueva administración. Sin embargo, la Casa Blanca dio a conocer en esta jornada el listado oficial de autoridades que van a integrar esta comitiva y el nombre de Marco Rubio no figura entre los convocados. Quienes sí asistirán serán el subsecretario de Estado Christopher Landau, el alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Brandon Jones. Ellos se suman ya a otras confirmaciones internacionales que ya hemos dado a conocer en su minuto, como la del rey Felipe VI de España, el presidente de Argentina, Javier Milei, y también el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, entre otros. Pero desde la oficina del presidente electo ya optaron por restarle dramatismo a esta ausencia. Señalan que Aunque no estará presente en el cambio de mando, la tan anhelada fotografía entre José Antonio Kast con un representante de Estados Unidos se podría concretar igualmente y de manera incluso más temprana en el marco de esta cumbre Escudo de las Américas que se llevará a cabo este fin de semana y que será presidido por el propio Donald Trump. En esa línea, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, apuntó a que el principal objetivo de la nueva administración, haya visita o no, haya presencia o no de Marco Rubio en nuestro país, es recomponer las relaciones con Washington.
Por cierto, ¿qué oportunidades vamos a tener más adelante de tener encuentros y quizás algunos de ellos acá en Chile? Pero lo relevante es desde ya iniciar, digamos, ese trabajo de reconstrucción de la relación.
José Antonio Kast viajará a Estados Unidos durante esta noche, en lo que será su ya última gira internacional antes de asumir el mando de nuestro país. Se llegará a Miami durante este viernes y tiene previsto sostener reuniones con inversionistas. Posteriormente, el sábado 7 de marzo, en el Hotel Trump National Doral Miami, participará de la cumbre que reunirá a diversos líderes de derecha de la región, entre ellos los presidentes Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador y Nayib Bukele de El Salvador. Una cumbre que ya ha encendido las alertas en el oficialismo, sector que ha manifestado ya en varias oportunidades su desacuerdo con este encuentro. Desde el Partido Socialista, de hecho, hoy criticaron la participación en esta cita y señalaron que no solo es un acto de vasallaje político, sino también una señal absolutamente irresponsable, dicen, para las relaciones económicas de nuestro país, considerando lo que ha sido esta política de neutralidad, afirmando que con este gesto de José Antonio Kast, el mandatario electo se ubica en una posición contraria frente a un socio clave como es China, destino de cerca del 40% de las exportaciones nacionales. ¿Cuál debería ser entonces la posición del presidente electo frente a Estados Unidos? Ese es el debate que reina en estos momentos dentro de la derecha. El senador de la UDI, Iván Moreira, afirmó que lo relevante es que esta es una adecuada oportunidad para limar asperezas con Estados Unidos a raíz de lo que ha sido toda esta controversia por el cable chino.
Y poder llegar a algún grado de acuerdo que sea armonioso. Porque toda esta crisis, cuyo responsable es el gobierno, termina dañando no solamente las relaciones con Estados Unidos, también con nuestro principal socio, China.
El senador independiente Rojo Edwards, en tanto, planteó que el presidente electo José Antonio Kast incluso podría y debería avanzar en conversaciones para la eventual firma de algún memorándum de entendimiento en áreas como los minerales, estratégicos con Estados Unidos.
Pero avanzar las conversaciones de ese tipo de memorándum me parecería especialmente interesante. Esto es un viaje reparador de relaciones que han sido en contra de los intereses de Chile, afectadas por un presidente que se deja llevar por sus emociones.
Abordando los cuestionamientos que han sido levantados desde el oficialismo en torno a que esta gira no podría generar réditos a nuestro país en el actual contexto geopolítico, el senador electo Rodolfo Carter defendió que Kast asista a distintos tipos de convocatorias mientras aún no sea presidente en ejercicio.
Si usted me pregunta, a partir del 11 de marzo, ¿el presidente Kast puede viajar como viaja hoy? No. El presidente de la República, a diferencia del señor Boric, tiene muy claro que es el presidente de todos los chilenos. Y estas reuniones políticas que tienen una sensibilidad, desde el minuto que se convierte uno en presidente de Chile, tiene un rol completamente distinto.
La agenda de José Antonio Kast en Estados Unidos, Néstor Nibaldo, contempla para mañana una reunión con inversionistas y una cena entre los distintos mandatarios participantes. El sábado, en tanto, las actividades comenzarán a eso de las 9 de la mañana y se extenderán durante toda la jornada para culminar con una recepción final encabezada por el propio secretario de Estado, Marco Rubio.
A ver, recordando así brevemente, el 2014, por ejemplo, vino el vicepresidente de los Estados Unidos, que era Joe Biden, quien 4 años después, o poco más, se convirtió en presidente de Estados Unidos. ¿Te acuerdan? Vino a acompañar a Michelle Bachelet cuando asumió como presidenta en su segundo periodo, el 2014. Llegó el 10, se fue el 11 después de la ceremonia, salió de Valparaíso, raudo al avión y que lo trasladaba directo a Washington. Que no venga Marco Rubio, claro, muchos querían que esté acá, yo me imagino que al más de alguno también para entregarle alguna carta, Pero también se entiende el contexto, ¿no? Lo que está pasando en Irán, las tensiones geopolíticas que existen en varios
claro,
puntos del
mundo. Otras prioridades.
Hay otras prioridades más que un cambio de mando. Eso por un lado. Segundo, ¿se sabe algo de la agenda del presidente electo en Miami, más allá de estas comidas, listado? Porque yo creo que acá la presión que tiene que sentirle a la oficina del presidente electo, porque no se le puede permitir algo distinto, es que hay que conocer todo y cada uno de los nombres que se sienten en la mesa de él en esta visita. ¿Por qué? Porque es importante, pues es bueno que sepamos con quiénes conversan.
Sí, hasta ahora lo que se nos ha señalado es que precisamente durante la jornada de este viernes es donde va a tener una agenda quizás más privada, considerando que está contemplado ciertos encuentros con inversionistas. ¿Quiénes son esos inversionistas principalmente? No se nos ha notificado aún. Veremos si durante esta tarde envían más detalles respecto a su agenda desde su equipo. Sin embargo, eso aún no se maneja, esa información aún no se maneja. Respecto a lo que podría ser esta eventual encuentro con Donald Trump, tampoco se nos ha señalado. Uno entendería a estas alturas que esa cita bilateral ya no se podría dar, considerando lo encima precisamente de este viaje, y que la única oportunidad, de hecho algunas voces dentro de la oficina del presidente electo así lo señalaban, que la única oportunidad que queda entonces sería en el marco de esta cumbre poder salir a conversar a un pasillo o en esta misma bilateral que se podría dar con los distintos presidentes de la región, precisamente para abordar lo que es lo concreto respecto a esta reunión, el objetivo en términos de seguridad, migración, la situación en Venezuela, pero también lo que ha sido esta injerencia, dicen, extranjera dentro del continente.
Iba a haber una nominación probablemente, porque para eso, al menos eso es lo que dice la prensa internacional, que la secretaria de Seguridad Nacional, que hoy día se anunció que dejaba el cargo. Claro,
deja el cargo, pero va a asumir un cargo en este contexto que a ver,
que es para el escudo de las Américas.
Claro, que es como el escudo de las Américas, claro, habla del hemisferio, pero claro, para el continente.
Es para el continente y es un poco los temas que se supone que van a estar sobre la agenda. Vamos a quedar atentos, Bárbara, a ver si también se conoce la lista de quienes van a estar en la mesa de José Antonio Kast. Gracias.
Muy buenas tardes.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
¿Te imaginas recorrer la Patagonia y conocer Bariloche como nunca antes? En Cruce Andino vive una travesía única entre lagos y montañas, conectando Puerto Varas con Bariloche. Tarifa preferencial para residentes chilenos y retorno gratis. Más detalles en cruceandino.com.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Donde tú estás, Biobío está.
El OS-7 de Carabineros de Los Ángeles desarticuló un punto central de microtráfico en el sector nororiente de la comuna con 4 detenidos y decomiso de drogas.
Fuerte acción policial apoyada por fuerzas especiales del GOPE de Carabineros. Nos informa Mario Tapia de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Un nuevo golpe al microtráfico concretó el OS-7 de Carabineros de Los Ángeles tras un amplio operativo antidrogas que permitió desarticular un punto de venta de sustancias ilícitas en el sector nororiente de la comuna. Efectivos del OS-7 lograron irrumpir en un inmueble donde sus ocupantes se dedicaban activamente al microtráfico de drogas. El procedimiento contó además con el apoyo del GOPE Biobío y del equipo Centauro de la Prefectura Biobío, permitiendo la detención de 4 personas adultas, todos chilenos, según lo dijo a la radio el teniente de Carabineros y jefe de la sección OS-7 de Los Ángeles, Juan Contreras.
¿Qué permitió? Desarticular un punto de subventa de sustancias ilícitas en el sector nororiente de la comuna. El operativo desarrollado durante la tarde del martes fue el resultado de un trabajo investigativo especializado y coordinado con la Fiscalía de Flagrancia Biobío. Gracias a estas diligencias, personal especializado de esta unidad logró irrumpir un inmueble donde sus ocupantes se dedicaban activamente al microtráfico de drogas, permitiendo la detención de 4 personas adultas, todos de nacionalidad chilena.
Durante la intervención se incautaron aproximadamente 90 dosis de pasta base de cocaína, dinero en efectivo, diversos elementos asociados al delito logrado.